tardes. 1:30 PM de este lunes 22 de mayo de 2023. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Y aunque ustedes no lo crean, después de una larga temporada visitando las recónditos lugares de nuestra América Central, con nosotros Josefina Ríos.
Hola, primero estuve...
larga temporada.
Estuve una larga temporada.
Es que fue, te echamos de
sí,
menos.
Sí, pero es que, aclaremos. Primero, la temporada de ausencia partió porque estuve bastante constipada. Recuérdalo tú.
Constipada es otra cosa.
Enferma.
Sí. No, pero yo no creo que haya estado
Yo estuve súper enferma, acuérdate.
¿Estuviste resfriada?
No, pero muy resfriada. O sea, estuve con, perdona, estuve con unas con 39 grados de fiebre, te voy a decir.
Qué lata eso, ¿eh?
Patrón. A esta altura. No, yo pensé que yo me iba. Me iba, los dejaba, los abandonaba.
¿A dónde te iba?
No sé, a otro mundo, a otra dimensión. Espero que al cielo. Con
Oye,
esfuerzo.
¿Cómo estuvo?
Estuvo bien, lo pasé muy bien.
¿Sí?
Sí, lo pasé muy
Amplios
bien.
Amplios debates económicos, asumo, ¿no?
Varios debates económicos, políticos, de todo. Sí. Pero estuvo muy rico, descansé, días bonitos, así que estoy muy contenta, pero sobre todo estoy muy contenta de vuelta porque los echaba mucho.
No, claro, mucho, imagínate cómo te echamos.
Mucho.
Sí. Oye, bueno.
¿Viste esta canción? Es que la puso el Richie, ver, pero Oasis. Los vocalistas de Oasis, yo creo que
Gallagher
y compañía, los hermanos Gallagher, uno, el principal que es Noel, creo.
Liam y Noel,
creo, no sé cuál de los dos fue, pero anunció que si el Manchester City gana,
gana la
Champions, se reúnen nuevamente.
Claro.
¿Qué me dices?
Se junta Oasis, yo no sé si los otros están de acuerdo.
Pero él ya lo dijo. Es un ferviente hincha del Manchester City, equipo que nunca ha ganado la Champions, este fin de semana se coronó campeón de la liga inglesa. Claro. Ante el Chelsea.
Muy al tanto de que hacer el futbolístico.
Sí, son temas que uno igual se maneja. Y igual uno se maneja.
Cuando viene
con las cantidades de millones de dólares que mueven eso.
Claro, es un equipazo. Tú sabes que hay un ranking de estas cosas a cada rato, pero desde hace varios años que es más o menos claro que el club deportivo más valioso del mundo, ¿cuál crees tú que es?
El Manchester United, pero por otras razones, ¿no?
Manchester
por,
United.
Sí, genera mucha plata. Yo fui, ¿tú sabes qué? Yo viví en Singapur hace muchos años. Y la tienda más grande, y donde entraba más gente, y en la mejor ubicación de todo Singapur, en Orchard Road, que es como la calle así como de las tiendas elegantes, era la tienda del Manchester United.
No, es que lo que pasa es que el Manchester United hace rato que es el club más valioso, pero más allá de que es un tremendo equipo y que la liga inglesa
que no
es una
le ha ido muy bien
liga,
los últimos años.
Le ha ido más o menos, pero sí. Es el club que fue pionero en instalar la venta de derechos comerciales relacionados, la marca.
Sí.
Mucho antes que, bueno, el Real Madrid, Barcelona, que obviamente también son clubes muy relevantes. Bien, sí. Pero el Manchester United partió antes y tiene un alcance global en Asia, es muy potente.
Pues
y
sí, lo llevan a jugar, se llenan los estadios, las tiendas.
Oye, y la cantidad de productos asociados al deporte que han armado, porque incluso tenemos una viña en nuestro país que fue auspiciada.
Conchitoro, ¿te acuerdas? El Casillero del Diablo.
Exacto, entonces han logrado armar una serie de productos, obviamente de marketing, relacionados con el deporte en distintos ámbitos, y eso los lleva a tener un valor muy importante. Pero bueno.
Sí, oye, hablando de vino, qué mal las noticias de la industria vitivinícola chilena.
A ti también me imagino me llegan unos informes y es como para llorar, ¿o no?
No, para llorar a madre, para salir corriendo. Como, el peor trimestre, porque tú que en 17 años, una cosa espantosa.
Claro, se vende poquito vino y además los precios no han sido muy buenos. Y lo otro que me llamó la atención, no sé si lo viste también, es que empiezan a aparecer otros socios comerciales importantes, lo cual no sé si es bueno o malo, porque antes se vendía todo a Europa,
sí,
Estados Unidos,
a Londres.
Y ahora a Brasil, ponte tú, es uno de los destinos, si no el más potente, uno de los más potentes.
Yo lo encuentro fantástico que se pueda diversificar el mercado en la medida que se puedan vender los vinos chilenos y se puedan vender a buen precio, porque siempre además le ha costado mucho a Chile dar ese salto respecto al vino barato, pero bueno, a vinos buenos, caros.
Claro.
Y ese salto le ha costado bastante a Chile darlo.
Algunos dicen
y hay un grupo, bueno, un grupo de viñas que han trabajado mucho en la imagen respecto a los vinos chilenos y han dado importantes pasos, pero así todo todavía estamos lentos en ese tema.
Lento, efectivamente, y yo creo que además se tomó una decisión que tiene consecuencias estratégicas, y la decisión fue que por ganar masividad se iba a sacrificar precio. Y eso yo creo que va
cuesta sacarse la etiqueta, ¿cierto?
Sí. Como que Chile quedó como instalado, lamentablemente, y yo creo que se ha ido desmitificando, pero ha costado como un productor de vino barato, lamentablemente. Sí. ¿Ah? De buen vino, de muy buen vino,
sí,
pero
muy
barato.
Bueno, rico, oye, pero barato.
Partió el ensayo del censo en nuestro país. Uh-huh. Yo creo que es importante contarnos y
entender. Sí, a mí también. ¿Has censado? Yo he sido censista.
Ah, ¿fuiste censista?
Sí, no, yo fui censista.
He sido censado.
Me imagino varias veces. Cada 10 años.
Sí, pero la última vez como que no fue...
Fue dos veces, tuvimos que repetirlo.
Claro, pero yo me acuerdo de la del 2012. No el 2012, 2002. 2002. Ahí yo salí feliz a la puerta de la casa a responder.
Sí,
ah.
Yo el 2012 fui... ¿Qué año fue el que censé? El 2012
debe ser. Tiene muy chica siempre estar censando.
Sí, censé, me con mi carpeta, recibí mi capacitación, tengo fotos.
Es muy difícil, ¿no?
No, súper fácil, tenés que preguntar, hacer las preguntas. Es largo.
Espléndido.
Es largo por familia. Te
claro, porque hay muchas preguntas.
Muchas
preguntas. ¿Tú sabes que hay otras encuestas que hace el INE, que no son tan conocidas, pero hay una encuesta que se llama como de caracterización, o sea, no de, esa es la que hacen, pero hay otra que se llama...
¿La del trabajo?
No, hay una de la familia, de los gastos familiares, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es una encuesta que a mí me hicieron hace...
¿Que te la hacen varias veces?
Claro, que son tres o cuatro veces. Sí. Y oye, y un nivel de detalle.
Uy, unas
¿cuántos calcetines compró el mes pasado?
Ah, no, a mí no me hicieron eso. A mí me hicieron la del trabajo.
No, esa no me la han
hecho. Y que te lo hacen como por un año completo. Y van una vez al mes a tu casa y te preguntan cuánto ganas, cuántos son el ingreso de tu familia, cuánto representa.
Eso, sí, ¿y cuánto gastaste en ropa para los niños escolares?
No me acuerdo con tanta precisión, pero un año entero fueron a mi casa, entonces ven si es que te dejaste de trabajar, si tienes los mismos trabajos. Y bueno, después vemos en la encuesta del empleo. Sí.
Esto era más de consumo que de ingresos, a pesar de que también obviamente preguntaban por ingresos, pero un nivel de detalle. Y bueno, y eso uno lo hace. A mí me encanta la encuesta y feliz
a
de
mí
que
me pasan encuestando.
Sí, y siempre responde ya.
Sí, esto
pero esa información después es útil para tomar decisiones a nivel macro, porque después no nos quejamos de que no tenemos mala información. Oye, bueno, en nuestro país sigue el debate, digamos, o más bien las últimas semanas del debate de la comisión de expertos. Sí. Esta y la próxima son relevantes.
Ya se vota.
Y después empieza la...
Mañana parte la votación ya en el pleno de los acuerdos y de las enmiendas, no sé, los artículos.
Los artículos.
Que se votaron ya en todas las comisiones. Así que ya mañana comienza el pleno. Todo augura una votación bastante expedita, porque la mayoría de los la gran parte del articulado está bien acordado. A mí me gustó el nombre que le pusieron, estas enmiendas amistosas. Es bonito el nombre, es un intento. Pero es un intento, da cuenta de un trabajo
amistoso,
difícil, me imagino, en muchas ocasiones. Imagínate poner de acuerdo el Partido Republicano y el Partido Comunista.
Claro.
Pero se logra.
Oye, viene el tema constitucional, perdón, previsional de nuevo. Me estoy adelantando, ojalá que nuestras autoridades, en todo sentido, hayan recogido un poquito de lo que ha pasado los últimos meses en este tema en particular, y no volvamos con ideas ya a esta altura, un poquito pasadas de moda y como con honor añejo. O sea, el tema de las cuestas nacionales, espero que no lo vuelvan a levantar, ¿o no?
Dicen que está más o menos conversado ese tema y que no habría espacio, que finalmente ahora la conversación es del 6% extra. ¿Cuánto va a un fondo común y cuánto va a capitalización individual?
Claro, bueno,
habla de 4 y 2.
Sí, no sé, pero lo otro que yo creo que yo me atrevo a levantar, yo sé que estoy hablando solo en este caso, ¿eh? Pero
¿aló?
¿Dónde está igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres? ¿Por qué eliminar la discriminación absurda a estas alturas que contra las mujeres para obtener mejores pensiones?
Estoy muy de acuerdo.
Y además,
no está solo en eso.
Subir la cotización, oye, me voy a atrever a decirlo, a 10%, 10% adicional, gradualmente, con un calendario que sea suave para no afectar el empleo. Sí. Pero tenemos que cotizar el doble, si no, no va a alcanzar. Ya, bueno.
Exactamente.
Está listo nuestro pantallazo, Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? Muy buenas tardes.
Hola, Arturo.
Josefina, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, este día
de llovizna.
Llovió en la mañana un poquitín. ¿Cómo está la cosa?
Muy tranquilo, el mercado norteamericano rentabilidad es marginalmente negativo. Diría que un poco a la espera de la reunión que tiene hoy día Biden con McCarthy a las 5:30 con respecto al techo de la deuda, creo que eso sigue un poco pegándole al mercado. Y también tenemos minutas del FED el miércoles, entonces ahí vamos a ver si es que la tesis del mercado prima sobre la tesis del FED y veremos si es que a renta le puede subir un poco más, ¿de acuerdo? El IPSA lo vio positivo marginalmente, no mucho en todo caso, y último cambio que en la mañana lo vimos en torno a 804, hay una resistencia importante a corto plazo, y ahora está operando bajo 800, en torno a los 798, si es que no estoy tan mal. De acuerdo, en una corrección también creo que un poco esperando si es que se consolida el dólar internacionalmente a la espera, como digo yo, del techo de la deuda y del tema de las minutas. Más allá de eso, no sé, estamos viendo un escenario de la FANG, de las acciones que han impulsado el mercado americano, que son las Apple, las Amazon, cierto, las Facebook, etcétera, cierto, son llegando a resistencia. Entonces, por eso creo que eventualmente aquí le va a costar subir un poquito más el mercado, salvo que tengamos buenas noticias con respecto, como tú, el tema del FED y el tema del techo de la deuda. De lo contrario, está un poco topado la rentabilidad, aparentemente.
Estamos en el tope, sí. Muchas gracias, Arturo.
A ustedes, siempre, porque tengan buen día.
Sí. Hoy no hablamos del cobre, que Arturo sigue cayendo.
Analista de sí. Alfredo Cruz y compañía. Sí, el cobre sigue cayendo, decías tú.
Sigue cayendo, harto. Está cayendo un 1,27 en este momento.
Mira.
Lo que impacta obviamente en nuestro dólar también.
Es como una.
Pero no tanto, el dólar.
Como vehículos
cae un
motorizados acá dentro. Mira.
Es que somos súper modernos.
Pasan vehículos motorizados por acá. Varios pisos por encima del suelo, ¿no?
¿Serán con baterías de litio?
Probablemente. Most likely.
Me parece. Oye, ¿viste el acuerdo? Cortito.
¿Cuál acuerdo?
Entre Ford y Sokimich.
Sí.
Para proveer de productos sofisticados de litio en el largo plazo.
Te iba a comentar y como que no se movió mucho la acción de Sokimich. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero.
¿Qué es que pasó con la de Ford?
Pero 0,01% abajo Sokimich. Y como que no sé si no nos gustó, ya estaba incorporado.
Quizá, las conversaciones estaban, parece que hace un tiempo.
No, Ford cae 0,5%.
O sea, a nadie le gustó mucho la
pero probablemente no es por eso.
No,
pero es verdad, porque ahora el acuerdo es con SQM y con Albert Malle.
Y también con compañías de Canadá y de otros países.
Claro, o sea, es un acuerdo
es
múltiplo.
Es que necesitan mucho país, litio, porque son más de 500. Por ahí está el monto.
Muchos
millones de dólares que está invirtiendo Ford para su nueva apuesta por autos eléctricos.
Claro, Ford fue como el gran mensaje del día. Obviamente son varias compañías y cae la acción 0,4%. No sé bien cómo interpretarlo. Capaz que no es tan bueno el acuerdo.
Quizás, claro, a lo mejor pagar un poco. Ya.
Oye, Book, un software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauca.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Santander, en las nuevas tarjetas, no tienen los datos impresos y por lo tanto entregan una seguridad increíble y usarlas, llevarlas, moverlas, transportarlas ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro, Santander, tu banco.
Modelo Scrambler Ducati desde hace unos años ha sido sensación. El modelo de 803cc con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil está en promoción. Precio de lista de 11.800.000 y ahora está a 9.490.000 con financiamiento. Las unidades son limitadas, así que apúrese.
Oye, la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informe ESG, gestión de riesgos, transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
¿Y el dólar? ¿En cuánto está en este momento? Está en 797 pesos.
Correcto.
Un dólar muy volátil.
Bueno,
sea como sea, la mejor forma de transarlo es a través de Mercado G, una plataforma fácil, amistosa, donde además sus expertos te ayudan permanentemente. La contratas fácilmente en www.mercadog.com.
Ya, tenemos en línea Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Cómo le va, don Marco? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, el debate sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, pese a que como que todo el mundo cree que es como un show mediático y que se va a llegar a un acuerdo, igualmente tiene a todos los mercados más o menos nerviosos, ¿o no? ¿Cómo lo interpretas tú?
Claro, es una situación bien, bien curiosa, bien particular en el fondo, donde sabemos que a nadie, ni a los republicanos ni a los demócratas, les conviene que finalmente Estados Unidos caiga en este default, que no pueda pagar sus compromisos financieros, pero ese temor, esa pequeña probabilidad, digamos, que esto pase, es lo que tiene igual alterado un poco los mercados, ha generado volatilidad, ha presionado las tasas de interés un poco al alza, sobre todo las notas de crédito, lo más de corto plazo, que podría eventualmente no pagar Estados Unidos. Ahí hemos visto que un poquito presionada al alza esas tasas, y al parecer este tema, como ha sido en episodios anteriores, 2011, 2013, se va a extender hasta el último día, que podría ser a fines de este mes o incluso hasta mediados de junio, si hay una buena recaudación de impuestos, a principios del mes, digamos, de junio, podría extenderse hasta el último día, y lo van a usar obviamente para negociar, para plantear sus posiciones. Recordemos que acá lo que se está planteando es cerca de 1,5 trillones, digamos, de adicional de deuda se estaría planteando pasar.
Oye,
de un
122, nada más y nada menos, ¿eh?
Claro, como para empezar a conversar. Claro.
De pasar de un 122 hasta un 130 del PIB, digamos, lo que se está planteando. Pero eso... y lo que se quiere negociar es, por parte de los republicanos, es ya, vamos a aprobar esto, pero de aquí a los próximos 10 años reduzcamos esto en cerca de 5 trillones. Entonces, están en esa negociación, digamos, que tiene bien atenta a los mercados.
Ahora, esta es una discusión permanente en Estados Unidos. Yo leía la otra vez que desde los años 70 se ha subido más de 70, o sea, desde que comenzó esta política se subió más de 70 veces el techo de la deuda. Entonces, finalmente, más que temas económicos, lo que dominan la discusión son temas políticos. Y finalmente, si la mayoría del Congreso pertenece al mismo partido del presidente. Por lo tanto, lo que se pueda negociar hoy entre el Partido Republicano y el presidente Biden no asegura nada, porque probablemente cuando cambien las mayorías en un futuro cercano, esta situación se puede reproducir, ¿o no?
Claro, es un tema, como tú señalas, bien político. No hay aquí, o a lo mejor en un primer momento, una intención de que esto fuera algo más bien técnico, una gota, digamos, algo más sostenible, pero en la práctica estamos viendo que eso no se ha cumplido y se está transformando en una negociación política. Al final, obviamente, Estados Unidos tiene la particularidad de que puede sostener estos niveles de deuda, el dólar sigue siendo uno de los activos refugios por preferencia, entonces puede emitir más deuda y a lo mejor no sufrir las consecuencias que sufriría en otros países. Entonces tiene esa facultad y están aprovechando de negociar si se llega, digamos, a aprobar esto y se compromete Biden en reducir el gasto hacia los próximos años. Lo va a dejar a lo mejor con menos margen para poder implementar algunas políticas que se había planteado su gobierno, y va a dejar en mejor pie para unas futuras elecciones presidenciales al Partido Republicano. Así que obviamente van a privilegiar poder negociar y a lo mejor debilitar al gobierno hasta lo que...
¿Marco? Parece que no se nos cae. ¿Sí? Ahí está. Perdona, que te perdimos un segundo. Oye, se reunieron los países del G7 la semana pasada en Japón y dieron dos señales políticas interesantes. En primer lugar, un apoyo bastante cerrado y fuerte a Volodymyr Zelensky en su conflicto con Rusia. Y además mandaron un mensaje a China también, que algunos medios lo interpretan como una especie de, no sé si un ultimátum, pero un apretón. ¿Crees tú que, o hay alguna posibilidad de que las tensiones geopolíticas también nos traigan más novedades a este año, ya que está bastante convulsionado?
Claro, de todas formas va a ser un tema que vamos a seguir viendo, que va a seguir generando ruido. Ya quizás pasamos el tema de la pandemia, o todavía estamos viendo el tema de la inflación después de estos estímulos extraordinarios y cuáles decisiones van a implementar los bancos centrales, y que a lo mejor eso ya está un poquito más digerido, y lo nuevo va a ser quizás estas nuevas tensiones geopolíticas, seguimos con el conflicto entre Rusia y Ucrania, y estamos viendo qué posturas va a ir tomando China. A lo mejor estas señales pueden haber algunos acercamientos, a nadie les conviene que haya un conflicto a mayor escala entre las mayores economías, pero hay ciertas tensiones entre, obviamente, Taiwán y China que pueden producir roces con otros países y al final eso va a seguir generando volatilidad. De todas formas, se dio una señal, un poquito de acercamiento. De hecho, si uno ve los mercados, en el caso de Asia, tuvieron retornos relativamente positivos, mientras sus pares estén cayendo. Y además, en China está toda la atención puesta en si van a implementar algunos estímulos adicionales. Estábamos viendo que hasta principio de año se esperaba que, por parte del mercado, que China implementara mayores estímulos, que recuperara el crecimiento con fuerza luego de levantar las restricciones sanitarias. Hubo parte de eso en los primeros meses, generó un impulso, digamos, pero los últimos datos han decepcionado y ahora el mercado de nuevo le está pidiendo a China, digamos, que ponga la atención quizás no tanto en estos conflictos geopolíticos, que se preocupe de reactivar su demanda interna entregando mayores estímulos. Y así también, por ejemplo, veamos que cosas como el precio de los commodities, que han estado cayendo, también se vayan recuperando. Antes estábamos viendo que el cobre estaba operando sobre los $4 por libra, hoy día está bajo los $3.7 por libra. Eso también nos ha afectado de manera indirecta por un tipo de cambio que se podría ver más depreciado, así que estamos esperando a ver si China hace nuevos anuncios también en temas de estímulo.
Ahora, más allá de los conflictos geopolíticos, el G7 fue bastante duro en su en sus declaraciones sobre China y sobre todo sobre la dependencia de los países del G7 respecto a China y la idea de alguna manera independizarse o al menos diversificar su matriz de compra y también de producción. ¿Esto también puede tener un impacto o tú crees que es menor, va a ser leve a la larga?
O sea, si de verdad se toma esa decisión, digamos, de disminuir la dependencia que dejó, sobre todo en evidencia, la pandemia y estas restricciones sanitarias, las restricciones portuarias, digamos, eso dejó bien en evidencia la debilidad, la fragilidad que puede tener de estar tan interconectados, digamos, que puede ser un tema que puede llevar a los países a trasladar sus fábricas de nuevo a sus propios países o a regiones o más cercanas, digamos, y puede ir debilitando la postura de países como China, que estaban siendo, digamos, la fábrica a nivel global, y eso va a requerir, sí, una transición de largo plazo, ¿no? Eso no es inmediato, probablemente se establece ahora eso como objetivo y las consecuencias de eso las vamos a ver en muchos años más, digamos.
Excelente. Marco Correa, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo.
Chao, un abrazo, que estén bien.
Oye,
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones.
Quiero hacer una aclaración.
Yo te lo tiré, te di toda la salvataje.
Es que todavía seguía sin entender, pero ya entendí. Hay dos acepciones distintas de constipada. No. Sí, me acaban de mandar la definición de la RAE. Hay una, que es la española, que es la que uso yo, que tiene que ver con el resfrío.
Ya.
Y hay otra, que es la que se usa en las Américas, que tiene que ver con problemas intestinales. Esa no es la mía. Quiero dejarlo súper en claro.
Eso te dije.
Eso no quiero dejarlo súper en claro.
La cosa estaba resfriada.
Resfriada.
Está resfriada.
Oye, con una grip.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que lo haga ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatario, 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Y parece que sí, me salté una.
Sí, vive una experiencia preferencial en EconoRent, tarifas rebajadas, upgrade gratuito, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Ya. Oye, nos vamos, nos dejamos con Visionarios, la historia de Samuel Price y Edwin Waterhouse de PwC, quienes son auspiciadores de nuestro programa, por supuesto, y grandes amigos. Y tienen una historia bien notable, ¿eh?
Muy buena, sí.
Particularmente, esta es una firma...
Uno de nuestros conductores le gustaría tener apellido, declaró una vez que le gustaría llamarse de apellido Waterhouse.
Sí. Tú dices los conductores de la radio, ¿no? De otros programas, quizás.
No sé, de un programa. De otro dijo programa. Que le gustaría hacer apellido Waterhouse. Que lo escuchaba
y después
lo
viene,
canchero, sí.
Después viene el señor Gendelman, que también tiene un apellido y una historia muy interesante. Nos vamos. Adiós.
Chao. I just